de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace muchos años una muchachita, jovencita de 14 años, salió de su casa una mañana, que hace muchísimo frío. Iba a buscar leña al río porque pues era entonces la única manera de poder calentar un poco la casa, y fue con su hermana y una amiga suya, y cuando llegaron al río, pues su hermana y su amiga pasaron brincando las piedras, pero ella pues quiso quitarse los zapatos para no caerse o no mojarse, o si se caía no dañar los zapatos. Y entonces estaba en eso, quitándose los zapatos, sentada en el suelo, cuando, dice la historia, de repente oyó un ruido como de telas que rozan al caminar. Levantó la vista y vio una hermosísima señora que le sonreía. Esa señora llevaba un rosario entre sus dedos, y la joven metió su mano en la bolsa, en su bolsa. Ella siempre llevaba el rosario, sacó el rosario y rezó todo el rosario. La señora que ella veía pasaba las cuentas del rosario, pero no es que ella hablara. Y cuando terminó de rezar el rosario, pues esa señora desapareció. Y pues en ese momento también volvieron la hermana y la amiga, y la vieron como muy rara, como con una cara de gran admiración y muy contenta. Ella no les dijo nada, pero se quedaron muy extrañadas. Y al día siguiente volvió, y otra vez se volvió a ver a esa señora, volvió a ver esa aparición. Y así estuvo varios días yendo, hasta que un día le preguntó la joven cómo se llamaba, cuál era su nombre. Y esa hermosísima señora le dijo: soy la Inmaculada Concepción. Y esta muchacha no entendió qué significaba eso, la Inmaculada Concepción. Cuando se lo dijo al sacerdote de ahí, de su pueblo, del pueblo de Lourdes, el sacerdote se quedó muy asombrado, porque él sí sabía muy bien qué era eso de la Inmaculada Concepción. Era un dogma de fe, una verdad de fe, que había sido definida 4 años antes, en el año 1854. Y ahora estamos ya en el 1858. Y aquel sacerdote, que había pensado que eran imaginaciones de esa niña, se dio cuenta de que era la Santísima Virgen la que se le estaba apareciendo. Y es la Virgen de Lourdes. Después de muchas apariciones, desde el 11 de febrero, que fue la primera, hasta el 16 de julio de ese año, se le apareció muchas veces. Y a veces ya estaba la joven acompañada de muchísima gente que no veía a María, simplemente lo que veían era el éxtasis en que caía esta niña. Su expresión así de gran asombro. Bueno, pues, ¿qué cosa quiere decir la Inmaculada Concepción? Pues quiere decir que María no fue concebida en pecado, como todos los demás. Todos nosotros hemos sido concebidos con el alma en el pecado original, y entonces tenemos que ser bautizados para que se nos quite el pecado original. Pero Dios ha hecho una excepción. Aquella que había preparado para que fuera su madre, No tenía que tener nunca, jamás, ni siquiera la más pequeñita mancha. Debía ser inmaculada, o sea, sin mácula, sin ninguna mancha. Y debía ser desde su concepción. Cuando ella fue concebida en el vientre de su madre, Santa Ana, en ese momento, cuando Dios infundió el alma de María en ese cuerpo recién concebido, hizo que esa alma fuera un alma llena de gracia e inmaculada. Pues esta es la fiesta de la Virgen que vamos a celebrar el próximo sábado, pasado mañana, la solemnidad de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre. 9 meses después de la Inmaculada Concepción, o sea, el 8 de septiembre, la Iglesia celebra la Natividad de María, el nacimiento de María. Porque, pues, fue dada a luz 9 meses después de haber sido concebida, pero desde el primer instante no necesitó, pues, ser bautizada, o no necesitó arrepentirse de sus pecados, o no necesitó, pues, limpiar cualquier pequeña mancha que hubiera tenido, porque no la tenía. Porque Dios quiso hacer ese único y exclusivo privilegio con su madre. Por eso las lecturas de la misa de este próximo sábado, pues precisamente nos ofrecen desde el principio esta promesa de Dios, que tiene lugar en el paraíso. Ya desde el paraíso terrenal, cuando el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, del fruto que el Señor les había dicho que no comieran, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Este le respondió: oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios: ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has acaso comido del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán: la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor dijo a la mujer: ¿y por qué has hecho esto? Repuso la mujer: la serpiente me engañó y comí. La gran tragedia de la humanidad, desde aquí es cuando empiezan todos los males. El pecado trae consigo el dolor, la muerte, la enfermedad, incluso los trastornos físicos, los terremotos, los huracanes, pues los ríos que se salen de su cauce. Ya la naturaleza quedó dañada por el pecado original. El hombre quedó inclinado al pecado. En ese momento, pues toda la humanidad eran solamente Adán y Eva, y por lo tanto sus descendientes, pues íbamos a ser concebidos en pecado. Ahora que están preguntándose los políticos: ¿y qué vamos a hacer, pues, para evitar las drogas y la delincuencia organizada y no sé qué? Y dicen: pues vamos a hacer unas medidas de prevención, o sea, desde antes, cosa que está muy bien. Pero que si saben dónde está la verdadera prevención, pues en que se quiten sus pecados, que todos nos vayamos purificando de nuestros pecados, y entonces la sociedad será una sociedad buena. Pues el Señor está muy enojado con Adán y Eva, les reclama por qué hicieron eso, vienen a causar un grandísimo dolor, está en juego la felicidad, han puesto en entredicho el futuro de la humanidad, ¿por qué hicieron esto? Pero después Dios se dirige a la serpiente. Entonces dijo Dios, el Señor Dios, a la serpiente: ¿por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de morder su talón. Bueno, ¿qué está diciendo Dios? Está maldiciendo a la serpiente, ya le puso a Adán y a Eva los castigos correspondientes, pero ahora le dice, voy a poner entre ti, Satanás, y la mujer una enemistad perpetua, entre tu descendencia y la suya. Ella, la mujer, te va aplastar la cabeza. Por eso muchas veces se representa a la Virgen, a la Inmaculada Concepción, pues de pie sobre el globo de la tierra y una serpiente que tiene una manzana en la boca, pero la mujer está pisando la cabeza de la serpiente, o sea, está totalmente sujeta. ¿Por qué? Porque en María se supera el pecado, se supera a Satanás. Nunca tuvo ella ni una pequeña manchita, ni un pequeño contacto con el demonio, con el pecado, con el mal, precisamente porque es inmaculada, y ese es un dogma de fe católica. Tenemos que creerlo porque somos católicos, y por eso a la Virgen le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, estás llena de gracia. Y pues, qué alegría que tú tengas una madre que está llena de gracia. Por lo tanto, trata de parecerte a ella. Que cuando la gente diga: pues fulanita, ¿a quién imita? Pues imita a María. Mucha gente imita a una artista de cine o a una cantante. Si tú, ¿a quién imitas? ¿Y por qué imitas a María? Pues porque es santísima, toda llena de gracia, toda llena del amor de Dios. ¿Qué tienes que tener en tu corazón? Pureza, pureza de pecados, pureza de cualquier mancha. Esa es la invitación que nos hace Dios. Por eso te voy a dar esta madre. Y por eso dices: bueno, voy a estar muy orgulloso. Qué contento me pongo porque tengo una madre tan santa y tan buena. Y porque yo vengo de ese vientre, porque yo soy de allí. Hay gente que de repente dice: pues no sé, yo solo he visto malos ejemplos en la vida, por todas partes veo pecados, corrupción, veo a lo mejor cuántos problemas hay en mi familia, cómo la gente se aleja de Dios, pues cómo hay tantos abortos, cómo pues ahora la gente ya pues se casa con uno, se casa con otro, o ni se casa, nada más pues tiene un hijo por acá, otro por allá. Sí, pues una cosa que no está bien y otra que tampoco está bien. ¿Y qué? ¿Y dónde está algo que está siempre bien? Pues solamente en María. Todas las demás personas no podemos decir que somos perfectas ni que no tenemos pecado. Pero si tú vienes de María, es verdad que nunca vas a poder imitar su pureza, pero siempre trata de parecerte un poquito más a ella. Que sea la clave de tu existencia. Pues ella no tenía que confesarse, ni tenía que pedirle perdón a Dios de sus pecados, nosotros sí. Si Dios nos ha dejado el sacramento de la confesión, pues es para que me parezca más a María. Si me ha dado el sacramento de la Eucaristía, pues es para que coma el cuerpo de Cristo y tenga también esos rasgos de las cosas de Dios, de la vida de Dios. Vamos a pensar si podemos hacer más cosas para conservar muy limpia el alma, muy, pues, más parecida a la de María. Por ejemplo, si cuidamos que a través de la vista o a través del oído no se nos metan cosas malas. Hay programas de televisión, hay películas, hay anuncios en la calle, o hay a veces pues hechos que suceden en la calle misma, o hay pues partes de un periódico. O sea, cuida la vista, porque acuérdate que lo que entra por tus ojos te va a llegar al corazón. Y aparentemente son cosas buenas y bonitas. Dice: qué padre, qué atractiva está pues esta mujer que está tan mal vestida y no sé qué. O qué, no sé, qué pasará con esto y con aquello. ¿Se acuérdate de la manzana? Era una manzana muy apetitosa, pero tenía cianuro, tenía veneno. Pues así son las cosas impuras. Parecen apetitosas, parecen agradables, pero tienen unos venenos mortales. Hacen un daño terrible, terrible. Peor que si me tomara una manzana con cianuro, porque si la manzana con cianuro me mata, pues también eso mata mi alma. Por lo tanto, tengo que cuidarme. Por eso dice que el sentido de la vista, pues es una cosa que hay que cuidar siempre, porque por ahí se meten muchas cosas malas. Y que por eso, porque es muy importante cuidar la vista, Dios hizo que tuviéramos párpados, cosa que no pasa en el oído, por ejemplo. El oído no tiene una especie como de puertita para cerrarlo. Ojalá, a lo mejor sería bueno que Dios hubiera hecho una puertita para cerrar el oído. Pero no, el oído siempre está abierto para oír. Pero los ojos, yo puedo cerrar los ojos. Y entonces no permitir que se metan en mi alma cosas que le pueden hacer daño. Y alguien puede decir, bueno, pues yo sí cuido mi vista y cuido no ver una película mala o una telenovela que me está haciendo daño o lo que sea. Y entonces tendremos que decir, pues, entonces cuida también tu memoria y tu imaginación. O sea, ten cuidado de que dentro de ti no andes haciendo fantasías. Porque dentro de ti tienes que tener a Jesucristo. Es que pasa en un corazón que tiene pues fantasías inadecuadas, pues que tiene pecado. ¿Y por qué te están saliendo esos pensamientos malos? Pues porque tienes pecado, porque no eres inmaculada, pero tú eres hija de María y tienes que parecerte más a ella. Por lo tanto, de ahí también voy a tener que decir, pues llénate siempre de los pensamientos que te hacen mucho bien, de los que te elevan. Cuando dejas de pensar en Jesucristo, pues inmediatamente empiezas a pensar en ti. Y entonces cuando uno piensa en uno mismo, empieza a tener problemas impuros. Dice Santo Tomás de Aquino que la impureza ciega y entorpece el entendimiento. Impide el recto uso de la razón porque arrastra toda el alma hacia el deleite. ¿Y con qué empezó todo? Pues con pensamientos de egoísmo, buscando nuestra comodidad, pasárnosla bien, decir, oye, ¿por qué no piensas más en Jesucristo y piensas en servir a los demás? Y verás que no vas a tener tantos problemas. Vas a darte muy rápido cuenta de que tienes que estar pensando en otra cosa. Por eso San José María siempre recomendaba aprovechar el tiempo, no estar perdiendo el tiempo. La impureza llega cuando estamos pues sin una ocupación como muy absorbente. Cuando no hay empeño serio en el trabajo, decía. Y decía también pues que no es el peligro más grande, que el peligro más grande es la soberbia, precisamente porque la impureza empieza siempre por la soberbia, pero que era una virtud positiva la pureza. No se trata solo de no veas esto, no oigas aquello, no digas tal, no te vistas así, no vayas a esta película, no vayas a este antro, no te metas a esta página de internet. Dicen, no solo es que estés diciendo que no, sino sobre todo amarás, amarás a Dios sobre todas las cosas. La pureza es una fuerza, es la fuerza de la persona que sabe lo que vale su amor. Y entonces ama más y disminuyen muchísimo estos atractivos de lo impuro. Se descubre su negatividad, se descubre que hay cianuro adentro de esa manzana. La pureza es un ideal, una meta alta, una maravilla que se conquista con esfuerzo. Lo fácil es decir, pues me dejo llevar por lo que hace todo el mundo, me dejo llevar por la moda, me dejo llevar por las insinuaciones de un muchacho, porque, no sé, me está hablando bonito y realmente tengo que decir, acuérdate que la manzana podía haber sido apetitosa y digna para ser comida, pero llevaba un veneno mortal. La pureza es como un deporte sobrenatural, como una meta a la que tenemos que llegar, algo que se conquista con esfuerzo. Por eso recordamos, decía la Virgen, yo soy la Inmaculada Concepción. O sea, qué bonito título. También se le llama la Purísima Concepción. Y por eso cuando vamos a confesarnos decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Es una afirmación de esta fiesta. Dios te salve, María, que eres purísima. Sí, porque fuiste concebida sin pecado, porque Dios te llenó pues el alma de su amor desde el primer momento. Y por eso así es como la saluda el arcángel Gabriel, como también se leerá el Evangelio de este próximo sábado. Y dice, Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Estás llena de gracia. Y por eso el ángel se inclina ante María. La saluda con muchísimo respeto, porque el ángel ve su alma y dice, es un alma como yo nunca había visto otra. Ni siquiera en los serafines o en los querubines hay un alma tan llena de amor, tan llena de gracia, tan alta. Por eso, pues, María ha sido la principal fuente de inspiración de los pintores, de los poetas, de los músicos, pues porque dicen, es que es el ideal. Y al mismo tiempo es tan humilde, sabe que todo en su corazón ha sido hecho por Dios. Dios lo ha puesto. Y por eso dice, mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador. Es un día de alegría. Es decir, qué bonita madre nos diste. Qué maravilla para que yo la quiera mucho. Para que yo la vea y al verla piense, ahí es donde yo voy a estar. No voy a ver hacia abajo, hacia el lodo, hacia la suciedad, las moscas, la podredumbre, el pecado, la corrupción, la carne podrida, ¿no? La tierra, el barro, no, voy a ver hacia arriba, las estrellas y más allá, donde está pues la obra maestra de Dios, la criatura más hermosa, desde todos los puntos de vista. Y dice Dios, acuérdate que los hijos se parecen a sus madres, y las hijas se deben parecer mucho a sus mamás. Ese es tu modelo. Pues vamos a prepararnos para esta fiesta, a tener mucha conciencia de decir, no manches tu alma. Ve qué cosas te pueden estar haciendo daño para que las quites. No te dejes llevar por la corriente del mundo, porque el mundo no aprecia a María. El otro día estaba oyendo un programa en radio que estaban haciendo una entrevista a una persona que trabajaba en Disneylandia, y decía cómo pues allá en Disneylandia pues iban a hacer una gran preparación para la Navidad, una cosa impresionante para atraer muchos turistas. Un castillo, por ejemplo, lo iban a llenar de focos, todo el castillo que hay ahí en Disneyland, y así muchas otras cosas, muchos Santa Clauses, muchos venados, muchas esferas, mucha nieve, muchos pinos. Oigan, y Jesús y María y José, si por ellos es la Navidad, pues ¿por qué quitan a Dios? Es que yo tengo esta gran dicha de decir, soy hijo de María, a esta familia pertenezco, ahí quiero estar, de ahí no me quiero salir, que no haya nada que me aparte, nada, en ningún sentido. Hemos hablado un poquito más de la pureza, pero también podríamos hablar de la avaricia, o también podríamos hablar del orgullo. Así que nada me separe de María, que nada me haga distinto, porque Dios ha querido pues hacerla inmaculada, para que la raza humana pues no decayera, porque a veces podemos decir, es que todo por todas partes está mal, en mi vida, en mi familia, en México, en mi sociedad, en mi trabajo, en mi salud, en todo está mal, en mis tentaciones, en mis pecados. Bueno, acuérdate de que ella nunca va a dejar de ser una buena madre, y de que está dando como ese nivel, ese tono al que tú y yo y todos estamos llamados allá donde tenemos que llegar, allá donde ella quiso, como decíamos al principio, recordar a una jovencita que además ni sabía leer, ni había hecho la primera comunión, pues vivía en lo que había sido un cuarto de una cárcel con su papá, que estaba muy enfermo del asma, y ella también tenía asma. Y bueno, ¿y qué le dice? Es que, ¿qué alegría me ha dado este dogma de fe? Que todos piensen en mí así, como la concepción inmaculada, como aquella a la que Dios ha llenado de su gracia, la ha llenado de su amor. Te doy gracias, Dios mío, por buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.